El otro día estaba pensando que hace mucho tiempo que no tenemos una boda en la iglesia. Ya no me acuerdo de la última boda hace tanto tiempo. A lo mejor fue Loris, ¿verdad? No voy a decir nombres, pero hay que animar a algunos hermanos, ¿verdad? Que podamos celebrar una boda en un día de estos. Las bodas son un tiempo muy especial. Es un tiempo de mucha emoción, alegría, celebración. El pasaje que nos toca estudiar de Mateo se trata de una fiesta de bodas. Se trata de una boda muy importante, pues es la boda de un príncipe. Ahora, al estudiar esta parábola de la fiesta de bodas de Mateo capítulo 22, el pasaje que nos toca estudiar, recordemos que es una parábola, es una historia, es un cuento, un relato imaginario con lecciones espirituales. Es decir, no podemos estudiarla como estudiamos Efesios capítulo 1 o Romanos capítulo 3 o algún otro pasaje teológico o profético o histórico. Es una parábola. Ahora, la parábola en sí es muy sencilla, aunque no es una fiesta de bodas mexicanas, la entendemos claramente. Así que vamos a irnos directamente a las lecciones de este pasaje. Y creo que tenemos lecciones en cada versículo. Vamos a ver hasta dónde llegamos en esta mañana y si no terminamos en otro culto. Noten del primer versículo. Bueno, vamos a comenzar en el versículo 45, el capítulo 21, para que entendamos mejor el primer versículo. Mateo capítulo 21, el versículo 45, dice: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo... Les volvió a hablar en parábolas. Como recordarán en nuestro estudio pasado, los líderes judíos le preguntaron, ¿con qué autoridad has entrado así a Jerusalén? ¿Con qué autoridad habías sacado el templo a los comerciantes ladrones? ¿Con qué autoridad estaba enseñando el Evangelio en el templo? Y nuestro Señor Jesucristo le respondió con una pregunta, la pregunta de Juan el Bautista. Y le respondió con tres parábolas. La parábola de los hijos, uno obediente y otro desobediente. La historia de los labradores malvados. Y esta última sobre la fiesta de bodas. Recuerden que Él les predicó y usó estas ilustraciones en el último día de enseñanza pública. Esta semana los líderes judíos lo iban a arrestar. Y lo iban a asesinar en la cruz, en un monte fuera de Jerusalén. Entonces, al contar estas parábolas, al predicarles, nuestro Señor les estaba llamando al arrepentimiento por última vez. Era la última vez que Él estaba hablando en público. Entonces, aprendemos de este versículo, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo, aprendemos que nuestro Señor Jesucristo es muy paciente. Les enseñó otra vez, les enseñó muchas veces de varias maneras, con varias parábolas. Y también vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es muy valiente. Aunque le querían matar, Él lo sabía. Él no huyó. Él se quedó ahí en el templo. Y Él les habló, es más, les habla de su muerte, hace referencia a su muerte. Él sabía que ellos lo matarían. Pero Él se quedó ahí y les predica. Otra lección que podemos ver de este versículo es que los judíos quedaron sin excusa. El Señor les volvió a hablar. Les enseñó claramente el Evangelio, de varias maneras, con varias parábolas, varias veces. Y ellos lo entendieron. Para mí es muy impresionante ese del versículo 45 que leímos. Entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían muy bien lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, no se arrepintieron. También la lección práctica para nosotros. Usted que ha venido tanto a la iglesia... Usted que ha escuchado el Evangelio, tantas historias de la Biblia, mucho cuidado, mucho cuidado. Dios va a mandar los más tormentosos, la parte más tormentosa del infierno, a los que escuchan y vuelven a escuchar y vuelven a escuchar el Evangelio, pero no se arrepienten. Lucas nos dice en el capítulo 12, el versículo 47, si son tan amables de buscar en sus Biblias, este es un principio. El que más tiene, más responsable es. Lucas capítulo 12 nos dice la palabra de Dios en el versículo 47. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muchas veces de salón, Señor Jesús, muchas veces escucharon más tormentos en el infierno. Y así usted, si usted está viniendo a la iglesia una y otra vez, pero no acepta al Señor, usted no acepta el Evangelio, ciertamente va a ser atormentado más en el infierno. Ahora, la parábola en sí comienza en el versículo 2. Mateo capítulo 22 y el versículo 2 nos dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Nuestro Señor Jesucristo aquí compara el reino de los cielos a una fiesta de bodas. No está hablando del cielo en sí, pero está hablando de la dispensación del Evangelio. Está hablando de la cristiandad. Y vimos ya, aprendimos esto de Mateo, cuando él usa esta expresión, el reino de los cielos, no significa necesariamente que ya estamos en el cielo. Está hablando de la dispensación del Evangelio aquí en este mundo. Está hablando de la cristiandad. Ahora, es obvio que el rey es ¿quién? Dios. ¿Y quién es el príncipe? ¿Quién es el hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Muy fácil de interpretar. Pero quiero que noten y subrayen esto. La fiesta es muy importante, muy pero muy importante, porque son las bodas del hijo del rey. Es la boda más importante del país. Es el príncipe que se va a casar. El rey se enojó tanto, tanto, y quemó la ciudad de esos ciudadanos que no fueron a la boda. ¿Por qué? Porque era la boda de su hijo y la menospreciaron. El rey se enojó tanto con esa persona que no estaba vestido de bodas, porque era la boda de su hijo y ese hombre se atrevió a asistir a la boda vestido comúnmente sin un vestido de bodas. Era la gloriosa fiesta de la boda de su propio hijo. ¿Cómo se atrevió a entrar así sin vestido de boda? Por eso era importante. Otra cosa que hay que notar. Las bodas ciertamente son una ocasión de celebración y alegría. Aquí por las palabras que vemos de cómo se preparó la boda, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. Era una gran celebración, era algo de alegría y de gozo. Y creo que ese tema de las bodas, ciertamente en nuestros días o en cualquier día, tiene esa connotación de alegría, gozo, celebración. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 16, que nos habla de esa boda del Cordero. Y vean las palabras que usa ahí Juan. Apocalipsis capítulo 16, el versículo 6 y el versículo 9. Apocalipsis 16 y el versículo 6 hasta el versículo 9. Vamos a ver, Apocalipsis 16, del 6 al 9, ¿a poco me equivoqué? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, va a ser mi último error antes de mi cumpleaños, está bien, para el próximo año ya no voy a tener tantos errores. Gracias, Apocalipsis 19, el 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Gocémonos! ¡Alegrémonos! ¡Démosle gloria! Porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¡Gocémonos! ¡Alegrémonos! ¡Es un tiempo de bodas! ¡Es un tiempo de celebración! Entonces la lección es la dispensación del Evangelio. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, que el alma se encuentre con Cristo, que ahora hay paz con Dios, que hay perdón, que tenemos la justicia de Cristo, que obtenemos perdón de todos nuestros pecados. Ciertamente es un tiempo de gozo y alegría. Es por eso que el apóstol escribe: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, déjame decirte, si no tenemos alegría y gozo, quiere decir que no conocemos el reino de Dios, no conocemos el Evangelio de verdad. Y me temo que hay cristianos sin gozo, sencillamente porque no conocen todo lo que incluye el Evangelio. lo que realmente es la cristiandad. El Evangelio no es una simple decisión y un boleto para ir al cielo. Es mucho más que eso. El Evangelio es tener paz con Dios. El Evangelio es ser justificado, perdonado, tener la justicia de Cristo a nuestra cuenta, ser adoptados como hijos de Dios, coherederos con Cristo, es ser glorificados con Él, es vida eterna con Dios y es mucho más. No tienes paz, no tienes gozo, no tienes la alegría y la emoción que debes de tener como cristiano. Lo primero que yo te aconsejo es aprende y aplica el Evangelio. El Evangelio, las bodas del Cordero, encontrarse con Dios, unirse a Cristo, realmente es un tiempo de gozo y alegría. Y por lo tanto, aquí tenemos otro punto. ¡Qué majaderos! ¡Qué necios los que en vez de ir a la boda, el tiempo de gozo con Dios, prefieren ir a trabajar a su labranza y a sus negocios! Pero nos estamos adelantando. Vayamos a nuestro texto. Mateo capítulo 22 y el versículo 3. Mateo 22, 3. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está listo, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacerle caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Noten el versículo 3. Envió a sus siervos a llamar los convidados a las bodas. Como aprendimos de la semana pasada, de la parábola de los labradores malvados, aquí los siervos se refieren a los profetas, los que predicaron el Evangelio a Israel, comenzando con Abel y terminando con Juan el Bautista. Todos los profetas hablaron de las bodas del Hijo. Todos los profetas predicaron del Evangelio, predicaron de Cristo. Los que apuntan, Hechos capítulo 10 y versículo 43. Les leo de 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 10. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A eso se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esos son los siervos, los que predican y anuncian el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Los invitados no podían ir? ¿Estaban enfermos? ¿No tenían una carreta, un caballo para ir a la boda? ¿Cuál era el problema? Los invitados, nos dice el versículo 3, no quisieron. No quisieron ir. Ese era el problema. El problema del hombre es un problema de voluntad. La lección la recalca nuestro Señor Jesucristo en Juan, el capítulo 5 y el versículo 40, donde nos dice, Juan capítulo 5 y el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 39. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema. Déjame decirte, tú no crees en el Evangelio, no porque no puedas creer. Sí puedes creer, pero no quieres creer. Tú puedes acercarte a Dios, tú puedes leer la Biblia, tú puedes realmente venir a la iglesia, pero no quieres. Ese es el problema. A lo último, no va a haber nadie en el infierno que se justifique, se excuse diciendo, yo quería seguir a Cristo, yo quería amar a Dios, yo quería su voluntad, hacer su voluntad, pero yo no podía, ni uno solo. El problema es que el hombre no quiere. Entonces, hermanos, al orar por nuestros amigos, nuestros hijos que no creen, lo que hay que hacer es rogar al Señor que cambie, ¿qué? Su voluntad. Que cambie su corazón de tal manera que sea transformado y ellos quieran. Ese es su problema, que no quieren. ¿Y qué pasó cuando el rey supo que los convidados no querían ir a las fiestas? Bueno, nos dice el versículo 4. ¿Qué hizo el rey? Les mandó otros siervos. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decide a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto. Venid a las bodas. Rey, como la historia de los labradores malvados, volvió a enviar otros siervos, otros profetas, otros predicadores. Es más, en vez de reprender a los comensales, a los invitados, a los convidados, los anima, los motiva, les dice la comida ya está preparada. Los novillos, a mí no me gusta la traducción ahí, toros, mis toros y animales engordados han sido muertos. Ahí toros, la mejor traducción creo yo es novillos, generalmente no nos comemos un toro. Novillos, aquí es una mejor traducción. Bueno, el caso es que ya todo está lista. La fiesta ya está lista y los anima a venir y los invita y venir a las bodas. Todo está dispuesto. Tenemos varias lecciones en este texto. En primer lugar, la gran paciencia del rey. La gran paciencia de Dios. Una vez más les envía a otros siervos a invitarlos. Dios fue muy paciente con los judíos. Por 1500 años les envió profeta tras profeta. Él es muy paciente para con nosotros también. Por 2000 años, más de 2000 años, Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9 es verdad. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué paciente nuestro Señor en esta parábola, en estas parábolas de los labradores malvados! Una vez más les envía siervos. Y así es con nosotros también. Ahora, otra cosa digna de subrayarse es que dice que ya todo está dispuesto. Los invitados no podían decir, cuando esté lista la comida, entonces me llaman y voy a ir. Ya todo estaba listo, por así decirlo, si me permiten, ya calientito. Ya todo listo. Ya todas las mesas listas. Ya todo estaba listo, en abundancia, todo suculento. Una fiesta digna del Hijo del Rey. Todo listo. Pensemos espiritualmente en cuanto a esto. Ahora, más que nunca, ya está todo listo, todo dispuesto. Cristo ya murió. Cristo ya resucitó. Cristo ya ha sido exaltado. Dios ha enviado su Espíritu Santo. Tenemos dones. Tenemos todas las bendiciones en lugares celestiales con Cristo. Tenemos las grandes y preciosas promesas en Cristo. El perdón está listo, la paz está lista, tenemos una iglesia, tenemos una Biblia, ya todo está dispuesto, hermanos, no falta nada. Entonces, si tú no eres salvo, no es porque alguna cosa falta de Dios. Si tú no estás en la boda, no va a ser la culpa de Dios, ya todo está listo. Y el otro punto que hay que notar es la invitación en sí. Nos dice, venid, venid a las bodas. Subrayen en sus Biblias cada vez que encuentran ese verbo, venid. Se lo van a encontrar desde el primer libro hasta el último. Probablemente los versículos, las citas más famosas son las de Isaías 55, versículo 1, nos dice a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, que se arrepienta el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¡Venid! ¡Venid a las bodas! precioso ese pasaje de Mateo capítulo 11 y el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Venid a mí! Es más, en el último libro, en el último capítulo, las últimas palabras, ¿cuáles son? Apocalipsis capítulo 22, nos dice el versículo 17. El Espíritu, la esposa, dicen, ¡ven! Y el que oye, diga, ¡ven! Y el que tiene sed, ¡venga! Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la invitación de Dios. Y esa es la salvación. Cuando tú vas a Cristo, cuando tú tienes el agua viva de Él, tendrás descanso en Él y nunca tendrás sed jamás. Y eso es lo que nos pide Dios. Vení. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No tenemos que pagar. No tenemos que ganar la salvación. Se trata de ir a una boda. Somos invitados por Dios. Venid, venid, nos dice Él. Y te dice hoy, venid a las bodas. Pero qué triste lo que leemos en el versículo 5. Nuestro pasaje de Mateo capítulo 22 y el versículo 5 nos dice, después de esa segunda invitación, después de esos siervos, nos dice el versículo 5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Sin hacer caso. No hicieron caso, por inferencia total, negligencia, descuidaron, se desentendieron, significa la palabra, no tomaron en cuenta la invitación. Uno de los hijos de la princesa Diana se va a casar. ¿Sabían ustedes? Se va a casar, ya está planeando la boda. Imagínese que usted recibe una invitación para ir a la boda de ese príncipe. Llega un enviado diplomático especial y le entrega la invitación para esa gran boda el próximo año. No sé la fecha realmente. De todas las personas del mundo que van a poder entrar al palacio en Londres, usted es una de ellas y ha sido escogida especialmente. Me imagino que usted iba a poner esa invitación en un lugar muy especial, en una caja fuerte. Yo me imagino que a lo mejor se iba a levantar en la mañana y checar, la verdad. ¿No sería un sueño? ¿No soñaría yo? ¡Vamos a verlo! Yo me imagino que usted haría todo lo posible. Nadaría el Atlántico para cruzar allá a Inglaterra y estar ahí en la boda, en el palacio, en Londres. Va porque va. Pero estos hombres ni le hicieron caso. Ni le hicieron caso. Y hay que tomar en cuenta, hermanos y hermanas, que en ese tiempo los reyes eran reyes de verdad. No como los de hoy en día. Eran reyes de verdad. El rey era soberano. La invitación realmente equivalía a una orden. Ellos eran sus súbditos. Pero esos hombres necios, tontos, majaderos, ni siquiera hicieron caso a la invitación. Era segura. Es la segunda vez. Era sincera. Y qué trágico. Prefirieron irse a trabajar en el campo. Prefirieron irse a trabajar a sus negocios. Prefirieron no ir a una boda, pero irse a ensuciarse con la tierra y el polvo en el campo. Prefirieron ir a sudar y trabajar. No es que ellos tenían que ir a otra boda. No es que ellos iban a irse de descanso a la playa. No, no. Prefirieron ir a trabajar. En vez de deleitarse con la comida y el compañerismo del rey y su hijo, prefirieron ir a su labranza y al campo. Hay una historia muy parecida en Lucas 14. Véanla, por favor. No es la misma parábola, es otra. Y en esa parábola, cuando menos estas personas eran más, tenían más civismo, más cultura, y se excusan, vean, Lucas capítulo 14 y el versículo 16. Lucas capítulo 14 y el versículo 16. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena, envió a su siervo a decirle a los convidados, venid, ya todo está preparado. Subrayen ese venid. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a Belén. Tengo que ir a Belén, eso que compré. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlos. Te ruego que me... He comprado una carrera, un carro. Tengo que ir a ver el carro que compré. Otro dijo, acabo de casarme. A lo mejor es la mejor excusa, no sé. Acabo de casarme. Por tanto, no puedo ir. A lo mejor la esposa no lo dejaba ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esas personas, cuando menos, se excusaron, se justifican, dijeron algo. Tienen alguna razón. Pero esos hombres ni siquiera tomaron en cuenta la invitación. Y la lección es obvia. ¿Qué peligrosa es la negligencia del Evangelio? ¿Qué trágica la indiferencia a las cosas de Dios? Vivir la vida como si el cielo no existiera, como si el infierno no existiera. Preferir el polvo de la tierra que el polvo de los cielos. Los negocios del mundo que los negocios de Dios. Trabajar en el campo no es malo, hay que trabajar. Hacer negocios no es pecado, por supuesto, pero sí son un gran pecado cuando es tiempo de la fiesta, de la boda del rey. Claro que sí. Siguiente versículo nos dice de otras personas peores. Versículo 6, Mateo capítulo 22 y el versículo 6. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Unos no hicieron caso, pero estos tomaron a los enviados y los afrentaron. Es decir, los humillaron, los avergonzaron. Ahora, estos eran hombres, los siervos eran personas maduras, ya grandes, para avergonzar a unos hombres. No se les dice, lero, lero, capilero, no voy a ir, eso no es nada para un hombre, por supuesto que no. Afrentar a un hombre es como cuando afrentaron a los mensajeros de David. ¿Qué hicieron con los mensajeros de David? Los de Amón. Les cortaron la barba y les cortaron la ropa. Y luego nos dice aquí, en Mateo 22, ¡los mataron! ¡Los asesinaron a los mensajeros que les llevaban la invitación a la boda! ¡Increíble! ¡Qué malicia! ¡Qué perversión de esos hombres! Y los siervos murieron. Y aquí pudiéramos anotar, hacer una lista de todos los mártires de la historia. Mártires como Esteban. Para mí esa historia es increíble, el primer mártir en el Nuevo Testamento. Nos dice la palabra de Dios que vieron a Esteban cuando le estaba predicando, y que vieron su rostro como la de un ángel. Vieron el rostro como si fuera él un ángel. Y así lo perdieron y lo mataron. ¡Qué perversos hemos llegado a ser! Aquí pudiéramos incluir a todos los misioneros que han muerto por Cristo. Y pudiéramos incluir a los que son maltratados y aún matados, pero con críticas y mentiras, nada más porque comparten el Evangelio. Pero pensemos, ¿quién es el siervo por excelencia? ¿Quién es el siervo de siervos? Ustedes escuchen esta lectura y me dicen al final, ¿de quién está hablando el profeta? ¿A quién menospreciaron y matamos? He aquí mi siervo, que será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue disfigurado de los hombres tu parecer, tu hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. He aquí, mi siervo, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo el siervo de siervos. A él también menospreciamos y matamos. Entonces, volviendo a Mateo 22, estas personas eran unos asesinos, unos homicidas, súbditos, ciudadanos, en rebelión total contra el Rey soberano. Con razón nos dice el versículo 7, Mateo 22, 7. Y con eso terminamos. Mateo 22, 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey se enfureció y con mucha razón. Había alistado una gran boda para el príncipe y sus súbditos no quisieron. No quisieron, aunque ya todo estaba listo, aunque los invitó varias veces, aunque les tuvo mucha paciencia, les mandó varios mensajeros. En vez de aceptar la invitación, mataron a los enviados. Vemos entonces aquí unas lecciones. Primera, Dios oye. Dios oye. Al oírlo, el rey se enojó. Dios oye. Dios oye si tú no quieres aceptar la invitación a la boda. Dios sabe. Dios sabe muy bien si eres indiferente. Dios sabe muy bien si eres perverso, así como los que mataron a los enviados. Dios lo sabe muy bien. No creas que Dios no sabe de tu vida. Él lo sabe muy bien. Más de esto esta tarde. Segunda lección. Dios se enoja. Lo oyó y se enojó el rey. Dios se enoja mucho. Salmo 7 nos dice, Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios se enfurece cuando los hombres desprecian su mensaje. Dios se enoja cuando los hombres pecan, claro que sí. Pero más Dios se enoja cuando desprecian la gloria del Evangelio en Cristo Jesús. Eso es lo que enfurece más a Dios. Ese es el problema del hombre. El infierno va a estar lleno de personas muy cultas, muy morales, pero que despreciaron la invitación a la boda del Señor. Esa es la razón, esa es la razón por la cual el infierno va a ser infierno. Tercera y última lección. Dios castiga. Dios castiga. Dios, en primer lugar, venga la muerte de sus siervos. La sangre de sus siervos fue algo precioso al rey. Y ciertamente la sangre de los siervos que mueren por Cristo es preciosa a él. Apunten por ahí Apocalipsis 6:10 y Apocalipsis 18:24. Y Dios castigó a Jerusalén. Josefo, un historiador, nos cuenta que los romanos destruyeron Jerusalén y la quemaron. Y no dejaron piedra sobre piedra. Esta parábola era historia, realmente una profecía. Pero déjame decirte a ti, si no te arrepientes, Dios te va a castigar por tus pecados. Si no te arrepientes, Dios te va a quemar a ti más por haber rechazado la invitación celestial a la boda del Cordero. ¿En esta mañana tú estás aquí? ¿Vas a quedar sin excusa al final? ¿No vas a poder decirle a Dios, yo nunca escuché esto, yo nunca escuché del Evangelio, yo nunca escuché que Cristo murió por nuestros pecados? Te lo estoy diciendo a ti esta mañana, oh yo. Entonces, venid. ¡Venid! ¡Venid a las bodas! Nos dice Dios. ¡Venid a las bodas de mi Hijo! Hoy es el día de salvación. Hoy ven a Cristo. Hoy acércate a Él por fe.
Dile a lo mejor, Señor, no entiendo mucho de esto, en los versículos que leí, pero yo quiero obtener el perdón y la paz con Dios. Yo quiero estar en las bodas del Cordero. Acércate a Dios. Lee tu Biblia. Si hay algo en que yo te pueda ayudar, dímelo, con mucho gusto te explico. Pero hoy acércate a Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. Todo está listo. Ven a las bodas. Ven hoy y acércate a Dios. Oremos. Ahora, Señor, te pedimos que tú hagas la obra en nuestros corazones. Danos el oír con fe. Enternece nuestros corazones al Evangelio. Oh, Señor, cuida a nuestros hijos. Que cada uno de ellos esté con nosotros en las bodas del Cordero. Pedimos, Señor, que aún en la escuela dominical, en esos momentos, ellos puedan aprender del Evangelio y transformen sus corazones. Pedimos esta mañana, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, esos que han escuchado de este pasaje, y enternece nuestros corazones a que recibamos la invitación. Todo para tu gloria. Bendice el convivio que tendremos, bendice la comida, la conversación, culto esa tarde. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Damos toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.